Bien, vamos a continuar el estudio en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios y vamos a volver a leer algunos textos que leímos el lunes pasado, pero que no dio tiempo a analizarlos, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar en el día de hoy. Sí, que Primera de Corintios 6, donde dice el verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La parte que he omitido es porque no se encuentra en ningún manuscrito original, aunque el sentido está en todo el Nuevo Testamento. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y esta parte final, que no está en ningún original, dice, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero el sentido, digamos, bíblico, teológico, hermenéutico, en el sentido que lo hermenéutico es la interpretación que se realiza en función del análisis, que es la exégesis que se hace de un texto. Bien, el lunes pasado dejamos el tema en un momento muy interesante y muy delicado también, y es una pena que los que pudieron estar el lunes pasado no puedan estar en el día de hoy algunas personas para completar el estudio de lo que hicimos el último día. Pero damos gracias a Dios por todos los que estamos aquí. Y una cosa previa para intentar entender esta porción de la palabra de Dios a las porciones de la palabra de Dios desde el punto de vista técnico de la teología, se la denomina pericopas. Es una palabra extraña, pero ese es el lenguaje técnico, ¿no? Alguna vez yo lo digo y algún otro hermano que no está aquí también ha utilizado ese término en alguna ocasión de manera correcta. Bueno, el mensaje de la salvación abarca en un sentido muy amplio, para acercarnos un poco a la letra y también al espíritu de la revelación bíblica, el sentido de la salvación abarca la reconciliación de todas las cosas con Dios. Ahí ya partimos de que hay un interrogante. O sea, no nos fijemos si vamos a avanzar mucho en los textos que hemos leído o no, sino pongamos primero la base sobre la que analizamos los textos, para que cuando lo hagamos les encontremos el sentido. Se puede resumir la historia de la salvación desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista teológico, que es lo mismo, en una frase. Y este resumen es un resumen que hago yo, que como en tantas ocasiones he dicho, puede ser acertado o no. En resumen lo hago porque lo encontramos por todas partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que forman un cuerpo que no es tan fácil de reconciliar como pareciese. O sea, cuando hay discusiones sobre temas bíblicos, se plantea el tema, entre otros, siguiente. ¿El Dios del Antiguo Testamento es igual que el Dios del Nuevo Testamento? ¿Alguien puede pensar que este es un planteamiento que no tiene sentido? Y decir, pues claro que es igual, ¿cómo no va a ser igual? Pues no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Otra cosa sería, si en lugar de plantearnos el tema así, el Dios del Antiguo Testamento es igual que el Dios del Nuevo Testamento, si el planteamiento fuese la manifestación del Dios del Antiguo Testamento es igual que la manifestación del Dios del Nuevo Testamento, porque se trata del mismo Dios que se manifiesta de formas diferentes, entonces eso ya tendría otro sentido. Y hasta el día de hoy no está superado esta cuestión, ni mucho menos. Y alguien puede pensar, hombre, para un creyente eso tiene que estar claro. No tan claro, no tan claro. Depende de cómo enfocamos el aspecto y el tema. Bueno, mucha gente se horroriza y dice, el Dios del Antiguo Testamento daba órdenes para exterminar pueblos, mujeres, niños, ancianos, jóvenes y hasta los animales. Y Jesús de Nazaret, que para los creyentes es el Hijo de Dios, es Dios sobre todas las cosas, según el lenguaje del Nuevo Testamento, daba esas órdenes. ¿No es el gran creador de ganar las batallas más importantes por medio de la no violencia, porque eso sí que está claro. La predicación de Jesús es la no violencia. Pero vamos de momento a dejarlo ahí, porque algo de esto vamos a tratar un poquito el domingo. Porque la gente piensa, y al pensamiento de la gente, si la revelación de Dios está en nosotros, el pensamiento de la gente demanda una respuesta. Otra cosa es que nosotros queramos fabricar la respuesta con nuestros razonamientos. En el momento que metemos nuestro intelecto para razonar acerca de Dios, es seguro que estamos separándonos de la realidad de Dios. O sea, Dios no es razonable. No tiene que ver con la razón, tiene que ver con la realidad. La realidad nuestra, tenemos vida, pero la vida ya se sabe, y a veces se produce cierto escándalo entre los creyentes. Dice, es que los científicos dicen que la vida no nació en la tierra, que vino de afuera. Eso, si se afirma y se mantiene una postura rígida, es un error a la luz de las Escrituras. El primero gran libro, no hay mayor que este, que la Biblia, nos dice que efectivamente la vida vino de afuera. La vida la hemos recibido de Dios. En Él estaba la vida. Y esa vida la tenemos porque Él es la vida. Por lo tanto, cuando se nos dicen cosas como estas, no tendríamos que alarmarnos, sino más bien decir, sin duda ninguna, dice, hay seres extraterrestres, y la gente dice, ya se está faltando, pero si la Biblia nos habla de seres extraterrestres constantemente. O los ángeles no son extraterrestres. Los ángeles que son de Tudela de Beguín o de Salamanca. Los ángeles son extraterrestres. ¿Qué quiere decir? Es una palabra. La Biblia dice que nacieron fuera de esta tierra y que un día llegaron a esta tierra, y ahora no solo llegaron, sino que llegan, y no solamente llegan los ángeles que consideramos como seres caídos, rebeldes, seguidores de Satanás para hacer la voluntad del adversario, del diablo, y no hacer la voluntad de Dios, sino que también la Biblia nos dice que hay ángeles que actúan en esta tierra, en las personas y en la realidad, para hacer la voluntad de Dios. Por tanto, muchas cosas de las que a veces nos escandalizamos es porque tenemos una visión muy corta de la realidad, porque nos hemos encasillado en unas fórmulas como magistrales, ¿no?, que definen todo. O sea, nosotros queremos justificar a Dios, o queremos justificar a la Biblia. Nosotros no podemos ni justificar a Dios, ni justificar a la Biblia. Es Dios el que puede justificarnos a nosotros o no, pero nosotros a Dios no. Porque cuando decimos Dios, estamos diciendo algo tan profundo y tan serio, y ahí empieza la historia de la salvación. La historia de la salvación empieza con Dios, se deviene en el tiempo con Dios y termina con Dios. Y toda la realidad tiene que ver con Dios. Dicho de una manera más sintética, Dios es espíritu. Esto no lo digo yo, esto lo dice Jesús de Nazaret cuando se revela por primera vez como el Mesías que esperaba el pueblo de Israel a una mujer en Samaria. A la mujer samaritana, como se conoce normalmente, a la orilla de un pozo que en su día hizo Jacob, personaje histórico indiscutible, vamos, nadie discute hoy que Jacob existió, porque para discutir eso habría que eliminar a un montón de millones de personas que vivieron miles de años en esta tierra y que siguen viviendo hoy, y son unos cuantos millones en esta tierra. O sea, el pueblo de Israel tiene un padre y eso no se discute. Lo que se discute es otras cosas, pero hay verdades bíblicas que no son discutibles porque son historia pura. Bueno, Dios, dijo Jesús, es espíritu. ¿Y qué es la encarnación? La encarnación es, y que nadie se asuste, ahora lo explico, la materialización del espíritu. El verbo se hizo, literalmente llegó a ser carne, hombre, sin pecado, pero hombre, como nosotros, sin pecado, pero hombre. El verbo se hizo carne y vimos su gloria como unigénito de Dios, unigénito del Padre. Bien. ¿Para qué se hizo eso? La historia de la salvación nos dice, el espíritu, Dios es espíritu, pero cuando decimos espíritu, nosotros no tenemos capacidad para poder desarrollar con nuestro pensamiento, con nuestras capacidades, aunque el espíritu de Dios, que es Dios, nos ayude. No tenemos, tenemos unas limitaciones. Y sabemos que hasta que el Señor Jesucristo no vuelva, podremos tener vidas más consagradas a Dios, vidas más santas, más santificadas, vidas que den testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero a Dios nadie le vio jamás. Y diría, bueno, si el Señor Jesucristo es Dios, a este sí que se le vio, ¿no? O sea, se le vio cuando nacía, se le vio cuando era niño, se le vio cuando creció, se le vio cuando era un hombre como de 30 años que empezó su ministerio, y hasta se le vio morir en una cruz. Pero a Dios nadie le vio jamás. Toda esa historia de lo que vimos es el segundo Adán, igual que el primero, pero solo que sin pecado. ¿Y para qué el Espíritu se humanizó? Cuando se dice, el cristianismo no es un humanismo. Esto ya lo he comentado en alguna otra ocasión. El cristianismo no es un humanismo, y hay libros, un montón de libros escritos a través de 2000 años de historia del cristianismo, afirmando que el cristianismo no es un humanismo. Yo creo que el cristianismo es el humanismo por excelencia. Porque si Dios se hace hombre, ¿cómo es que el cristianismo no es un humanismo? ¿O es que Jesús de Nazaret no era un hombre y estaba deshumanizado? Bueno, Dios se hace humano, se hace hombre, se encarna en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Para qué esa materialización de Dios? Porque nosotros somos materia, no solo somos espíritu. Dios se materializa para que la materia se divinice. Si eso fuésemos capaces de entenderlo un poquito, porque es difícil para todos. Las personas más entregadas al servicio de Dios y más profundas, entre los apóstoles, entre los padres de la Iglesia, entre tantos maestros, hombres y maestras y mujeres a lo largo de 2000 años, por mucho que se haya profundizado, siempre quedamos muy lejos de la esencia. Pero si fuésemos capaces de entender esto, de introyectarlo, de hacerlo nuestro, entenderíamos un poco más de lo que pasa en este mundo. La salvación se completa con la resurrección. ¿Pero la resurrección de qué? La resurrección del espíritu. No hay resurrección del espíritu. Hay resurrección del cuerpo. Y el cuerpo es materia. Y ahí es donde estábamos el último día. Que el cuerpo humano es trascendente. Tiene una proyección metafísica. Es decir, más allá de lo físico, más allá de la muerte biológica. El cuerpo humano es trascendente. Y porque es trascendente, pasará por el mismo cuerpo de Jesús de Nazaret, que murió como consecuencia de la entrada del pecado, de la desestructuración de todo lo que Dios había creado. Porque la reconciliación con Dios, a la luz del Nuevo Testamento, es la reconciliación con Él de todas las cosas, las que están en la tierra y en los cielos. Y la tierra es una cosa pequeñita, insignificante. Pero los cielos, para los que estudian y saben más, pero esto lo sabe todo el mundo, son inmensos, no tienen límites. El hombre sabe que por mucho que avance en conocimientos, en tecnologías y cosas, jamás podrá explorar el universo, ni siquiera la galaxia en la que vivimos, que ya es una cosa que va más allá de lo que se expresaría en un número seguido por tal cantidad de ceros, que los ceros atravesarían países enteros y no se terminaría el número todavía. Y hablamos de la Vía Láctea de nuestra galaxia. Y millones y millones, y no sabemos cuántos de galaxias que hay en el universo. En Dios hay una majestad grande, y en lo que Él creó también. Bueno, pues esto que hemos leído aquí del cuerpo tiene una importancia muy grande si entendemos que el espíritu, que es Dios, o Dios que es espíritu, se humanizó, se materializó, para que la materia pueda ser divinizada. Y el último día veíamos cómo la trascendencia del cuerpo es una trascendencia del cuerpo como esa totalidad somática, soma es cuerpo en griego, pero no se nos habla de la trascendencia de los órganos que contiene ese cuerpo, sino del cuerpo. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque si no, lo que hemos leído hoy no podríamos entender casi nada. Hay una trascendencia del cuerpo, pero no hay una trascendencia del estómago, del hígado, de todos los órganos internos del cuerpo. La trascendencia y la resurrección es del cuerpo. Y dice la palabra de Dios que el cuerpo no es para la fornicación. Bueno, la palabra fornicación significa todo lo que entre en el ámbito pornográfico, todo. Pero la fornicación no es solo tener o obtener el placer. Estamos hablando aquí de placer en la dimensión erótica y sexual, y hay que abrir la mente, porque los movimientos feministas y otros dicen que la Biblia es represora. La Biblia no es represora de instintos sexuales. Los represores fueron hombres que utilizaron la Biblia para hacer con ella lo que la Biblia precisamente no dice. Por ejemplo, hay alguna confesión que durante mucho tiempo excomulgaba y mandaba al infierno, pues a determinadas acciones que entran dentro de lo pornográfico de las que la Biblia no habla y que creaban sentimientos de culpa, especialmente en la época o la era de la vida de un adolescente o de un adolescente. Por determinadas manipulaciones que hacía con su cuerpo. Pero de eso no habla la Biblia. Y le han puesto un nombre a eso, porque esa organización es hegemónica dentro del cristianismo nominal en el mundo, le daban un nombre que no es el que le da la Biblia, porque la Biblia no habla de ese tema en ningún momento. No habla de ese tema, porque lo que ocurre en esa manipulación puede ocurrir cuando las personas están dormidas y no son conscientes y luego se encuentran con una realidad que no saben cómo ocurrió, ¿no? La Biblia no habla de ese tema. La Biblia habla de otro tema que tendría que ver con un método para evitar la concepción de un ser humano. Y eso sí, en el contexto que la Biblia lo pone, va en serio. No es una tontería. Pero a lo que determinados sistemas religiosos llaman onanismo, no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña, porque la Biblia lo que enseña del onanismo es, conforme a unas normas o leyes que tenían los israelitas, que si en una familia había, por ejemplo, varios varones, y uno era el mayor, y ya sabemos lo de la primogenitura, la importancia que tiene en la escritura, y se casaba con una mujer y se moría sin hijos, el hermano siguiente en edad tenía el deber ético y moral, que no legal, pero ético y moral, de levantar descendencia a su hermana, de casarse con la viuda, ¿no?, y tener hijos. para seguir la línea patrilineal que tiene el Antiguo Testamento. No hay que asustarse. Me dice, el Antiguo Testamento tiene una dimensión patriarcal, sin la más mínima duda, pero hay que ver si eso es bueno o si eso es malo, no criticarlo sin más. Porque tal y como va el mundo de hoy, tendríamos que pensarnos mucho en criticar lo de la línea patriarcal, ¿eh? Tal y como vamos las personas en el mundo que vivimos. Bueno, aquí habla de que el cuerpo no es para la fornicación. O sea, no se puede utilizar al cuerpo para hacer lo que uno quiera. Este es cuerpo, es mío, es el eslogan que hoy hay, y hago con él lo que quiero. Sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Cuando se predica con una intencionalidad que quiero pensar que es inconsciente, que quizá la mente del que está predicando esto no va más allá de lo que está diciendo o no profundiza más. El Señor es para el espíritu, para el alma, ¿no? Y se habla de la salvación de las almas, donde la Biblia habla de la salvación de las personas. Claro que encontramos la palabra alma en algunos textos, en muchos textos del Nuevo Testamento, y también el equivalente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es el término psique, y en el Antiguo Testamento es el término nefes, ¿no? Pero hacen referencia a la esfera anímica del ser humano. La salvación de las almas, no, no. Jesucristo vino a redimir y reconciliar con Dios personas, con su espíritu, con su alma y con su cuerpo. Pero de manera muy especial, el cuerpo es algo fundamental. O sea, no hay más allá de esta vida ninguna esperanza que no pase por la divinización o resurrección de los cuerpos. O sea que cuando una persona se muere, el espíritu se libera. Esto lo creen muchas filosofías orientales y otras, ¿no? Y el cuerpo, como dice Eclesiastés, vuelve al polvo como era, y el espíritu vuelve a Dios. Pero el día de la resurrección, hayan muerto las personas en las condiciones que hayan muerto y hayan hecho con el cuerpo de ellas lo que se haya hecho, habrá personas resucitadas con el mismo cuerpo exactamente que murieron, como se ha aseverado por parte de la religión hegemónica en España y en América Latina y en Polonia y en otros sitios. No. Como Jesús de Nazaret, cuando murió, fue porque se hizo pecado por nosotros. Y Dios se levantó, el Espíritu de Dios, que es Dios, se levantó de entre los muertos y fue declarado Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. O sea, Dios mismo. Y hasta que Él no vuelva a ese Dios que nadie vio jamás, no se le verá. Pero la primera carta a Timoteo y en el capítulo 6 se nos dice que conoceremos al Dios en esencia que no conocemos en la persona de el que vuelve. Bueno, se podría emplear la palabra misterio, que no me gusta la palabra misterio porque eso lleva como a cierto oscurantismo. No, no. Si leemos lo que dice, es tan impresionante y tan claro esto de cuándo conoceremos realmente a Dios. Dice en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 13, te mando delante de Dios, Pablo a Timoteo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesucristo es Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Hay que hilar fino aquí, ¿eh? No cada vez que encontremos la palabra Jesucristo pensemos que está hablando el Dios al que nadie ha visto. Jesús el Mesías. Dios se hizo visible en la persona del Mesías, llamado Jesús de Nazaret. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición o manifestación, literalmente epifanía, de nuestro Señor Jesucristo. Y esa aparición, la cual a su tiempo mostrará, y el verbo mostrar aquí significa indicar, señalar, expresar, manifestar, declarar, revelar, sacar a la luz. Bueno, los significados son riquísimos. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, sea la honra y el imperio siempre amén. Es decir, el Dios al que nadie ha visto jamás se manifestará en esa segunda venida en la persona de Jesucristo. Y eso es algo realmente serio. Las dudas que tenemos se despejarán. Entonces, como Pablo escribe en esta misma carta, cuando lleguemos al capítulo 13 de Corintios lo veremos, entonces conoceremos cómo hemos sido conocidos. Ahora, ¿qué conocemos? Decimos, hemos conocido al Señor, y es verdad. Hemos conocido el Evangelio, y es verdad. Hemos recibido el Evangelio en nuestra interioridad, nuestro hombre interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra... Y todo eso es verdad. Pero ¿cómo fuimos conocidos? Eso no lo conocemos. No vale la explicación de decir, bueno, yo conocí el Evangelio porque tuve un amigo o una vecina o un vecino o alguien, o leí un libro o escuché un mensaje en la radio. Nos puede llegar y nos llega a todos de maneras diferentes, pero no hay la explicación por qué a mí sí y a otros no. Conocer cómo fuimos conocidos tiene que ver con algo que apareció hoy en alguna de las oraciones, con la predestinación. Y Dios no predestina a nadie para perderse. Los que se pierden son destinados, no predestinados. Pero los que se salvan son escogidos antes de la fundación del mundo. Y Dios quiere la salvación de todos. Eso también está muy claro en la palabra de Dios. Así que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Bueno, el término levantar tiene que ver levantarse de entre los muertos. Habla de la resurrección. No sabéis, porque es que había problemas muy serios en la iglesia de los corintios. ¿Y cuáles eran los problemas serios? no solo que había problemas de incesto, como hemos visto en el capítulo 5, y que alguien tenía la mujer, vivía con la mujer de su padre, como si fuese su mujer, teniendo relaciones como si fuese su esposa, pero no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. La relación que tenemos con Cristo ha sido calificada de mística. Dice, bueno, cuando la Biblia dice, esto lo decretaron teólogos protestantes y le siguieron profundizando en esta cuestión, otros teólogos de otras confesiones, especialmente del catolicismo, ¿no? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Los cuerpos, lo que es trascendente, no el funcionamiento fisiológico de los cuerpos, sino los cuerpos como tal. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Bueno, es una palabra que tiene que ver con lo pornográfico, y la Biblia habla claro, está hablando de relaciones de creyentes metidos en el ámbito de la prostitución. Y pongo un ejemplo que me lo plantearon muchas personas, pero la primera que me lo planteó era una persona que cada año, más o menos, me hacía una pregunta. Hablábamos mucho, teníamos una amistad muy entrañable y muy profunda. Es una persona a la que yo tuve mucho cariño y todavía se lo tengo, pero me planteaba cosas que me dejaban una inquietud terrible. Yo pensaba, este está maquinando algo, pero no lo descubre del todo. Podía ser una pregunta sobre la postura de la mujer en la iglesia, podía ser sobre otras cosas, ¿no? Y la pregunta era: si una persona joven en una congregación tiene necesidades sexuales y no tiene novia, ni tiene esposa, ¿no?, ni posibilidad, parece ser, por lo menos de inmediato de tenerla, ¿por qué no puede ir con una prostituta a satisfacer esas necesidades sexuales? Y así de claro lo tenía la persona, ¿eh? Y no era un ignorante, ni era una persona inculta, una persona muy estudiosa, era una persona que trabajó mucho por llevar el evangelio a mucha gente, y además durante años con éxito, y que destacaba sobre otros muchos de su medio alrededor por sus mensajes, que no eran simplistas ni simplones, eran que empezó a estudiar griego para saber un poco más el sentido de las cosas, y por ahí se pasó un poco bastante. Bueno, yo le contesté con los textos que hemos leído. Así que bueno, usted puede pensar que es una cuestión mía. Mire usted lo que dice aquí en 1 Corintios en el capítulo 6. Porque aquí está hablando de una persona no casada, sino de una persona que tiene relaciones sexuales en un ámbito de prostitución. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Nada menos. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. La unión de la Iglesia con Cristo es orgánica, no es mística, en el sentido de que lo místico nada tiene que ver con la materia ni con lo orgánico. Y leo en Efesios la relación de Cristo con la Iglesia para que veamos, si el Señor lo permite, lo que queda mucho todavía interesante en este capítulo, para el próximo día. En Efesios, en el capítulo 5, y hablando de la relación de la Iglesia con Cristo, de Cristo con la Iglesia, del hombre con su mujer, de la mujer con su marido, dice el verso 28 del capítulo 5. Así también los maridos, y se emplea la palabra andros, que quiere decir varones, del sexo masculino, vamos, para que quede claro. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y hay una cosa que yo dije en la presentación del libro en Madrid, estábamos unos poquitos, ¿no? Bueno, no la dije yo, la dijo el señor Monroy, que muchos conocen, en la aportación que le hizo, citando una parte del comentario de Cantares. Dijo, cuando un matrimonio renuncia a la realización sexual, que no es igual a los 20 años, que a los 40, que a los 60, que no es igual, ni tiene por qué ser igual, ni la Biblia dice que tiene que ser así, pero que cuando un matrimonio renuncia a eso, está teniendo una postura antibíblica y anticristiana desde mi punto de vista, claramente. Y eso ha traído muchos problemas en la Iglesia y lo sigue trayendo. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos, como Iglesia, miembros de su cuerpo. Lo de su carne y de sus huesos no está en ningún manuscrito antiguo. Dice, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está citando el final del capítulo 2 de Génesis. Por tanto, dejar al hombre a su padre y a su madre, que si lo vemos en griego, dejará el antropos a su padre y a su madre, vale para el hombre y vale para la mujer, y se emplea el término basar, que significa el yo en su expresión corporal, física, en esa unión. Dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, por descontado, esto no es una broma, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo tanto, de unión mística nada, de unión orgánica toda la que queramos, pero con cuerpos resucitados, como el cuerpo del Señor. Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, lo vamos a dejar aquí, y como siempre, pues, pedir a un hermano, una hermana, que tenga una palabra de oración y ya damos la reunión por terminada.